Estábamos escuchando a Eduardo Gatti acá en el Todo por la Tarde, Radio Nuevo Mundo, llegando a todo el país de Quique a Punta Arenas. Ya estamos en línea, en contacto con Francisca Crispi, doctora e integrante de la Escuela, ¿no?, de Salud Pública de la Universidad de Chile, con quien vamos a dialogar respecto a estos días tan claves en el enfrentamiento de la pandemia del coronavirus. Francisca, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, un placer para nosotros poder conversar contigo y conocer también tu voz respecto a estos días, como yo decía, tan claves, que han sido tan reforzados también por el gobierno en cuanto al llamado a la precaución, al cuidado. ¿Cuáles son tus sensaciones cuando ya comenzamos las fiestas patrias? Ya estamos viviendo prácticamente el 18, las familias se están comenzando a juntar. ¿Cómo crees que llegamos a estas fiestas patrias?
Llegamos a la fiesta en una situación epidemiológica compleja. Todavía nos mantenemos con entre 1.500 y 2.000 casos nuevos, por lo que el riesgo de un rebrote a partir de esos casos es muy significativo. Y además todavía vemos que, con respecto a la estrategia de trazabilidad, todavía estamos contactando solamente 1,5 o 2 casos por cada caso identificado, por lo que todavía no está funcionando de manera óptima esta estrategia, y eso también nos debe preocupar. Frente a eso, creo que el llamado es a cuidarnos, a disfrutar con responsabilidad en las casas, sin ir a otros lugares y tomando todas las medidas para evitar que de una celebración puedan salir tragedias.
Sí, sí, qué importante aquello y qué relevante que conozcamos como país lo importante que es la trazabilidad, ¿no? Yo recién leí hace un ratito lo que publicó Juan Carlos Saída en su Twitter, las comparaciones con la cantidad de personas que se contactan en otros países. En Chile ubicamos a 1,9 contactos por allí por enfermo, mientras que en España ya están en 3, en Francia también, en Inglaterra se acercan a los 5, y la Unión Europea recomienda ubicar entre 7 a 10 contactos. ¿Cuál es la gran deuda, Francisca, que tenemos en la trazabilidad? ¿Qué ha fallado? ¿Faltan también ¿sí? ¿Me escuchas?
Sí, ahí te escucho. Se cortó un poquito.
Ahí sí. Sí, aquello que te estaba preguntando es ¿cuál es la deuda? ¿En qué hemos fallado todavía para tener una mejor trazabilidad? ¿Faltan recursos públicos? ¿En qué puede aportar también la propia ciudadanía en todo esto?
Sí, bueno, en primer lugar, la estrategia de trazabilidad partió muy tarde, cuando deberíamos haber, en enero, haber empezado a planificar esta estrategia para que en marzo estuviera funcionando como reloj. Vemos que recién en julio, o sea, muchos meses después de que partió la pandemia, se publicó recién el protocolo de trazabilidad y empezaron a correr los primeros fondos públicos, por lo que llegamos un poco tarde. Y vemos que los fondos que se han destinado no han sido considerados como suficientes por la atención primaria de salud. La trazabilidad es una tarea bien titánica y esta ha estado marcada por un desgaste importante del personal de salud, ya que como los fondos no han sido suficientes, no se ha podido contratar muchas más personas para esta labor, y en ese sentido vemos que hay un desgaste que puede afectar en la calidad de la estrategia. Pero que también hay que destacar que, bueno, en julio no teníamos nada y hoy día tenemos protocolo y se montó la plataforma también Epivigila, por lo que hemos ido avanzando de a poco, pero hay ciertos avances.
Sí, yo te preguntaba también por el tema de cómo puede aportar la ciudadanía a propósito de lo que recomendó el ministro París de anotar en un cuaderno, en una libretita, los nombres, los teléfonos de las personas con las que uno se junte en las fiestas patrias. Muchos se rieron de ese llamado, pero el mismo ministro dijo que incluso en Nueva Zelanda se llamó también a aportar de esa forma. ¿Qué opinas tú respecto a este tipo de formas de colaborar?
Yo creo que no es una mala medida. Es importante que en estos días consideremos que cualquier persona con la que nosotros estemos, nosotros si estamos contagiados, y a mí, por ejemplo, en 2 días más me diagnostican, ahora no tengo ningún síntoma, pero me junto con mi familia y en 2 días más me dicen que empiezo con síntomas y me diagnostican coronavirus, tengo que poder avisarle a mi familia que es contacto mío, si es contacto estrecho, si es que los vi, y para que tomen la cuarentena correspondiente y así que ellos no vayan a contagiar a más personas en este periodo en el cual todavía no tienen síntomas, pero van a estar contagiando. Esa es la base de la trazabilidad. Por lo que yo creo que es una buena medida la que dice el doctor Pari. Obviamente no podemos confiar en esa medida toda nuestra estrategia, pero sí creo que como forma complementaria es algo positivo que nosotros podamos incentivar a la gente a que piense sus acciones como que puede estar contagiando y para que después si es que llega a contagiar pueda si llega a salir positivo pueda contactar a esas personas y mejorar el ejercicio de trazabilidad.
Muy bien, en esta pasada entonces estaría bueno tenernos identificados, ¿no? A propósito de juntas, de celebraciones, de fiestas patrias, ¿cómo cree finalmente que quedó el famoso Fondéate en Casa, que tuvo tantos cambios que finalmente mucha gente se perdió y ya le perdió totalmente la pista a eso de juntarse, recibir a 5 máximos, juntarse 10 en un espacio libre? ¿Cuál es su opinión también, doctora, respecto a cómo se comunicó y se enfrentó este plan Fondéate en Casa?
Creo que se comunicó muy mal. Bueno, ya han habido suficientes memes sobre la confusión que generó en la ciudadanía, porque en realidad yo creo que hay un problema cuando los planes, porque como fue el plan paso a paso o ahora el Fondéate en Casa, no se socializan con los actores clave previo a difundirlos a la ciudadanía. Nosotros tenemos una instancia que es el Consejo Asesor, tenemos la Mesa Social, tenemos sociedades científicas que deberían de alguna forma hacerse partícipes de hacerlo, el gobierno debería hacerlos partícipes de estos planes y estas estrategias tan importantes de forma previa a su lanzamiento, cosa de que podamos recibir el feedback por parte de los expertos en comunicación de riesgo, por parte de los expertos en epidemiología, en infectología, y luego lanzar un plan desde todas estas instituciones, no solamente un plan gubernamental que esté aprobado y que sea claro y no tengamos que, como ha pasado con estas estrategias, que se lanza la iniciativa y después se tiene que retroceder, y eso provoca una tremenda confusión y también aumenta la falta de credibilidad en las autoridades, y eso es muy complicado en una crisis sanitaria como la que estamos hoy día.
Muy bien, doctora. Por último, preguntar también cuál es la importancia de no perderle el respeto al coronavirus, porque parece que todos de alguna manera nos hemos ido relajando al ver que quizás no es tan dramático como en el momento del peak lo que ocurría en los hospitales, ¿no? No vemos las ambulancias con las personas contagiadas esperando afuera, haciendo la fila para poder entrar, o tampoco ya tenemos tanto temor a quizás no llegar a tener un ventilador automático. Eso de alguna manera está un poco estabilizado. ¿Cuál es la importancia de no seguir relajándonos en un momento en que la pandemia todavía está activa?
Sí, ahí creo que es fundamental comunicar claramente que los ventiladores no son la solución mágica para la enfermedad. O sea, hay mucha probabilidad de que una persona mayor, si es que se contagia, aunque tenga un ventilador, le vaya muy mal en términos de que quede muy secuelado o que incluso fallezca, aunque tenga un ventilador. Por lo que no hay que pensar como, bueno, ahora hay ventiladores, así que me puedo contagiar a mis papás o a mis abuelos. No, es muy riesgoso, aunque hayan ventiladores disponibles. Y además, en términos sanitarios, la posibilidad de un rebrote donde vuelva a colapsar la red, como por ejemplo está la situación en Magallanes, también es algo muy todavía posible. Hemos visto la situación de otros países donde los rebrotes han sido enormes, por lo que hay que tener extremo cuidado y evitar los contagios sobre todo en estas fiestas que llaman a reunirse. Es muy importante que nos cuidemos, porque ya tenemos la experiencia de otros países en los cuales han tenido que sufrir rebrotes con la catástrofe que eso significa para tantas familias que pierden a sus seres queridos en esa situación sanitaria.
Bueno, entonces a no olvidar la mascarilla, a no olvidar que no nos tenemos que saludar de mano ni de beso, no relajarnos tampoco en los encuentros familiares, ¿no? Donde parece que todo se olvida de repente.
Sí, no, y también hay que controlar el consumo de alcohol, porque es muy difícil, hay que ser muy cuidadoso con esto, como es difícil no tocarse la cara, no sacarse la mascarilla, no estornudar encima de una comida. Por eso hay que estar atentos, y el llamado es a no ser irresponsables y consumir alcohol moderadamente, y no también evitar el tema del manejo con alcohol. No estamos en un momento como para soportar más catástrofes al lado de la catástrofe que ya tenemos por el coronavirus.
Muy bien, doctora Francisca Crispi, integrante de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por la conversación y por el consejo, ¿no? Que de seguro llega con mucha fuerza también a todos nuestros auditores que están en todo el país. Así es que, Francisca, un fuerte abrazo, felices fiestas para ti también, y que lo hagamos todo con responsabilidad.
Muchas gracias, que lo pasen bien.
Vale, chao.